Estamos iniciando. Bienvenidos a todos. Ya estamos con esta edición más de Fe Práctica junto al pastor Emilio Agüero. ¿Cómo está, pastor?
¿Qué tal, Eliseo? ¿Cómo está? Dios te bendiga. Un gusto estar contigo, la audiencia.
Qué gusto tenerte bien, de vuelta.
Acá también en las redes a full, sí. Ya la gente conectándose.
También en redes de Obedira. Estamos en Facebook, estamos en nuestro canal de YouTube. Y usted desde Emilio Agüero Gay.
Así mismo. Estamos a punto de llegar a los 100.000 seguidores, estamos a 40, ojalá que logremos hoy llegar a ese.
¿Por qué no?
100.000 seguidores, sí. O sea, 101.000 seguidores, ¿no?
Seguro, bueno, que este 2025 va a cerrar.
Ojalá.
Con los 100.000.
Sería decir un expresidente.
Ojalá.
Un expresidente de la República hablaba así.
Bueno, estamos llegando paulatinamente al final de un año, Emilio.
Así mismo.
2025.
Y como siempre, me encanta conversar con la gente.
Sí.
Y bueno, si la gente quiere enviar mensajes, ya yo tengo acá un tema, ¿verdad?
Sí.
Que voy a ir tirando, pero lógicamente esto está abierto para la gente que quiera hacer preguntas de cualquier tipo.
Bien, vamos.
Que pueda ser respondida, ¿verdad? Pues no todo tampoco podemos responder con la profundidad que requiere.
Totalmente.
Pero vamos a intentar hacerlo.
Me gustó, ayer estuvo por aquí el doctor Delmer Uribe, director general de
Vicenta. Sí, un amigo.
Y llegó una pregunta.
A ver.
Y él dijo, quiero tomarme el tiempo para dar la respuesta. Por ahora no daré. Me voy a tomar el tiempo para investigar un poquito más a fondo esto y no dar una respuesta de manera irresponsable. Y me encantó.
De curioso te pregunto, ¿qué le preguntaron?
Uf, aquí tengo que ver el mensaje. Uno. Era Mateo 19. ¿Recordás, Lucas? Mateo 19 recuerdo que era, pero tendría que ver el versículo.
Me gustaría saber qué es lo que no sabía el profe Delmer.
No es que no sabía. Se quería tomar nomás el tiempo para
profundizar
un poquito
más. Bien,
sí.
¿Qué le habrán preguntado?
A ver, voy a tratar de encontrar.
No, eso es el tema si Adán tenía un ombligo,
no.
¿Con quién se casó Caín?
No, ¿a quién se refería Jesús? Voy a atinar a recordarme. ¿A quién se refería Jesús con mi hermano menor o no sé qué? A ver si encontramos el mensaje, si me ayuda Lucas. Voy a compartir un poco aquí con el pastor.
Está después nomás, era de curioso, nomás quería saber. Bueno. Eliseo, ¿vamos a poder leer Juan 6:66-69, por favor?
¿Cómo no?
Y voy a tirar ahí un tema detonante y la gente hará su pregunta. Ya tenemos casi 50... en mis redes sociales escuchando y seguramente se van a acoplar más.
¿Me repetí, Juan?
Juan 6:66-69.
Ya te leo.
Estamos en época de Navidad ya y vamos a la voz de Jesús.
66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12.
Bueno, la pregunta es, ¿por qué creemos en Jesús? Una pregunta que Me gusta hacer a la gente, ¿por qué crees en Jesús? ¿Por qué? Podría ser, me inculcaron de chico, podría ser, es lo que culturalmente está aceptado en el país donde vivo, podría ser tuve un encuentro espiritual y personal con él, podría ser, me sedujo, me enamoró, le leí, aprendí de él, me cautivó su personalidad. ¿Cuántas respuestas hay, verdad? Pero acá Pedro dijo, por decirlo de una manera así, parafraseando, yo creo en vos, Señor, porque vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí se unió mi amado hijo Emilio. Le envío un beso a mi hijo que está con un grupo de compañeros. Bueno, creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, le dice. Bueno, entonces, el motivo por el cual, en el contexto que está el versículo que hemos leído, tenemos a Jesús amado y deseado, pero al ratito, rechazado y despreciado. Amado porque daba al pueblo de comer, sanaba.
Sí.
Y todos estamos contentos con alguien que nos da de comer y nos sana. Pero rechazado porque les desafió con la verdad y les pidió una palabra clave que al ser humano no le gusta. Compromiso. A los buscadores de alguien, que alguien supla sus necesidades, no le gustó la palabra compromiso. Y eso vemos hoy en día también. Mucha gente que quiere a un Jesús que les sane, que les salve, un Jesús que les consuele, que les dé esperanza, pero no un Jesús que le diga, comprométete conmigo. Y Jesús hace una pregunta a su discípulo y Pedro le responde, si no sos vos, entonces ¿quién? Si no sos vos, entonces ¿quién? Porque solo Jesús era capaz de solucionar el mayor problema del hombre y la humanidad. El pecado. Ese es el problema número uno. Solo decir que el pecado es el problema número uno de todos nosotros. El pecado, el problema número uno del Paraguay no es la falta de educación, no es la inseguridad, es el pecado. El problema número uno de todos nosotros no es la economía, la familia que nacimos, ni nuestro aspecto físico, ni nuestro problema de salud, ni nuestras emociones. Nuestro mayor problema es el pecado. Ahora, solo Jesús puede llenar ese vacío infinito que todos tenemos a causa de habernos alejado de nuestro Creador. Solo Jesús puede poner un puente entre el hombre y Dios. ¿A quién iremos sino a ti?, dijo Pedro. ¿A quién iremos? Yo pregunto, ¿hay otra opción aparte de Jesús? Si vos me decís sí, entonces vos no le conociste a Jesús y no sos un cristiano. Si me decís no, es probablemente seas una persona que conoce profundamente a Cristo. Porque el Señor dijo, Pedro dijo, ¿a quién iremos? Sí. ¿Qué otra opción me das? Si me quitas mi fe, ¿qué hay? Si me quitas mi fe, ¿qué suple el vacío de mi corazón? Si me quitas mi fe, ¿quién me salva? Si me quitas mi fe, si me quitas a Cristo, ¿qué sentido tiene la vida? Por más que logre todos los placeres y éxitos en términos humanos, todo se va a acabar. ¿A quién iremos sino a ti?, se preguntó Pedro. Solo Jesús tiene esa respuesta de la vida y la muerte. Pero ¿cómo sé que Jesús era todo eso? ¿Por qué yo le creo a Jesús? ¿Por qué le sigo y le sirvo? ¿Por qué me dejé convencer por él? ¿Por qué yo no soy un comerciante como era antes, un empresario? ¿Por qué uno está en una radio secular, el liceo, haciendo otra cosa? ¿Por qué? Hay cuatro razones del por qué creemos en Jesús, que es Jesús el Hijo de Dios. En primer lugar, hay un hecho histórico. Los historiadores más cercanos al tiempo de Cristo, como Plinio el Joven y Tácito, reconocían su existencia. Y estoy hablando de dos personas que no tienen nada que ver con la Biblia. Documentos judíos anticristianos, como el Toledo Jesús, hablan de él. Aún los historiadores escépticos hoy en día que han investigado sobre su vida reconocen su existencia, más allá que no crean que ha sido un ser divino. ¿Me explico?
Sí, hay historia.
Sí. Entre las 10 personas que más se han escrito en la historia de la humanidad, encabeza Cristo. Mira. Cristo es la persona de que más se escribió en la historia de la humanidad. No puede ser porque sea una fantasía. Claro, ¿me explico?
Claro.
Más que Platón, Sócrates, Aristóteles, Napoleón, los Césares, los papas, por nombrarte los más grandes influyentes en la historia de la humanidad. Entonces, ningún historiador serio, ni ninguno de los historiadores más relevantes en la historia, negó su existencia más que haya seguido en sus pasos. Eso no importa, si fueron cristianos, no importa, dijeron Jesús existió. No existe forma de explicar el cristianismo sin una persona de carne y hueso llamado Cristo. No pudo haber sido algo inventado, no puede ser un personaje ficticio, no puede ser alguien que haya sido fruto de una novela. Imposible. No se puede analizar algo así con esa irresponsabilidad de decir que Jesús no existió nomás.
Sí.
Es más, entre los ateos, cuando un ateo argumenta en contra de Cristo y dice, no sabemos si existió o no, los ateos serios se toman la cabeza y dicen, por favor, ese argumento quita ahora mismo porque ahí mismo cae todo lo que vamos a decir. No es serio. Comparar a Jesús con Papá Noel o con alguna hada por ahí, es tan ridículo ese argumento que cualquier ateo mínimamente serio se tomará la cabeza y diría, por favor, ese argumento quita. Es muy poco serio lo que estás diciendo. Punto. Más allá que uno crea o no en Jesús como Señor y Salvador, el primer motivo por el cual yo creo que Jesús en Jesús es porque es un hecho histórico. De ahí pues arrancamos.
Claro.
Porque si él no fue, ¿cómo te iba a decir? Él no fue un personaje que existió, ya no tiene sentido todo lo que vamos a hablar después. Claro, ¿me explico? Sí, claro. ¿Por qué creemos en Jesús? Porque Él resucitó y su cuerpo no fue encontrado en la tumba. Acá voy a argumentar. La Biblia testifica que hay 500 personas que vieron a Jesús resucitado. Muchos comieron con Él incluso. No pudo haber sido una visión nomás, algo así, una sombra que se movió, le parecía una silueta cerca del cementerio y vamos a creer nomás que ya era Jesús. No, no. Se comió con Él. Hombres miedosos, temerosos, acobardados por su vida, que le siguieron hasta el día en que Él murió, retrocedieron, lo negaron porque temían por su vida. Luego su resurrección, predicaron en la misma ciudad que le crucificaron, sin temor a la muerte, y más de 3.000 personas se convirtieron de una en su primera predicación. 3.000 personas que estuvieron en esa ciudad hacía 40 días, que fueron testigos de todo lo que pasó. Probablemente entre esos 3.000 muchos que gritaban crucifícalo a Jesús, creyeron que Jesús resucitó. Bueno,
o sea que no fue una experiencia de una o dos personas.
De una, exactamente. Una cosa que vino un iluminado y dijo, Pedro, me encontré con Jesús. Sí. Y todo el mundo le creyó a Pedro. No. Comieron con él, 500 testigos, 3.000 se convirtieron de una 40 días después de su muerte. Sí. Bueno, el credo más antiguo, Eliseo, escrito por el apóstol Pablo, dice que la fe en la resurrección fue una doctrina de primerísima hora entre los cristianos. Lo escuché un, no voy a nombrarle porque es una persona que le aprecio muchísimo. Él es ateo, no es ateo, es, cree en Dios pero a su manera. Es masón. Pero le aprecio como persona, es un político muy importante del Paraguay. Y dijo algo que me extrañó muchísimo, porque era un intelectual. Dijo que el tema de la resurrección y la deidad de Cristo recién empezó en el año 330 con el emperador Constantino. Bueno, veamos qué dijo Pablo, que se convirtió unos 5 a 7 años después de la resurrección de Jesús. Él no le conoció físicamente a Jesús, pero se convirtió a los 5 o 7 años el apóstol Pablo. Y escribió algo en el año 30 y pico después de la muerte de Cristo. Después de la muerte de Cristo. Sí. Pero lo que él vamos a leer ahora, él ya lo recibió, ni bien se convirtió 5 a 7 años después de que Jesús resucitó. Primera de Corintios 15, 1 al 4, por favor. Escuchen, audiencia, atentamente.
Ok, Primera de Corintios 15, 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
O sea, si uno no cree lo que Pablo va a decir ahora, creyó en vano, o sea, no sirve su fe.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí.
O sea, Pablo le dice a los corintios, 30 años después o 24 años después de la muerte y resurrección de Cristo, les voy a decir lo primerísimo que me dijeron cuando yo me convertí a los 5 a 7 años después de que Cristo murió y resucitó. ¿Qué le enseñaron?
Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras.
O sea, es un hecho profetizado. Sí.
Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día.
Resucitó al tercer
conforme
día.
A las Escrituras.
Es un hecho profetizado.
Y que apareció a Cefas y después a los 12.
Pedro, después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún.
Vayan a averiguar, pregunten si es que...
Y otros ya partieron.
Ya partieron en ese lapso de tiempo.
Después apareció a Jacobo.
Claro.
Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.
Y se convirtió en perseguidor de la iglesia. Algo pasó. Algunos alegan que no se puede tomar los evangelios porque se contradicen detalles referentes a algunos puntos de su resurrección. Interesante. Por ejemplo, una parte dice que vio un ángel, otro dijo que vio dos ángeles, uno que vio un hortelano, otro no. Pero sin embargo, eso prueba justamente, esas aparentes contradicciones prueban que los apóstoles no se pusieron de acuerdo para una confabulación. El día de la resurrección, María dice que vio un hortelano, pero que vio dos en otro evangelio, otro dice. Eso confirma más todavía la versión, porque quiere decir que no se pusieron de acuerdo.
Claro.
Porque si no, hubiera dicho, vamos ponernos de acuerdo en un mismo relato.
Claro.
No, cada uno escribió lo que vio de manera sincera.
Claro, de su perspectiva.
Y si cree, cree, y si no cree, no. Punto. Y no se contradicen.
Claro.
Porque contradicción sería, por ejemplo, llegué a la tumba y vi el cuerpo de Jesús. Y otro día no vi el cuerpo de Jesús. Y otro día llegué a la tumba.
Estaba cerrado.
Exactamente. Entonces, eso es un detalle. Había uno. Pudo haber visto a uno.
Sí.
Y otro después pudo aparecido y ver a dos. Es como que yo esté acá contigo. Alguien pasa y dice, Emilio está ahí con un Eliseo solo. Y al ratito viene otro. Y justo en ese lado entró el director y dice, Emilio estaba con el director y con Eliseo en la cabina. Y escribe cada uno lo que vio. No, acá hay una contradicción. No, no hay una contradicción. Uno dice lo que vio y el otro dice lo que vio.
Claro.
Pero ni uno de los dos dice Emilio no estaba en la cabina.
Exacto.
Los dos dicen Emilio estaba en la cabina.
Sí, sí, sí.
Pero solamente que uno dice estaba con Eliseo y el otro dice está con Eliseo y el director.
Ah.
No, hay una contradicción. No es que uno dice Emilio le vi con, no sé, con Oscar Vázquez que vino a visitarle al Eliseo.
Sí.
No. Nada que ver. O sea, no hay contradicción. Ah.
Clarito, clarito.
Ahora, los relatos hablan de las cosas tal como lo vieron con honestidad. De transmitir lo que cada uno vio, sin importar lo que se contradigan en detalles. Eso habla de honestidad en su relato y de que los hechos no fueron maquillados o arreglados. Si de comparación se trata, por ejemplo, si de comparar copias se trata, ningún documento histórico de la antigüedad tiene tantas copias como los evangelios para poder corroborar si fueron o no adulterados con el tiempo. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, señor.
Hay un registro histórico escrito de la resurrección de Jesús, que es la existencia de Julio César. Más allá de lo que uno crea o no en Cristo. Repito, hay más registros históricos escritos, más registros históricos escritos, de la resurrección de Cristo que de la existencia de Julio César.
Mira,
y yo no sé si alguien duda que Julio César fue un emperador romano que existió. Ahora, en primer lugar, creemos en Jesús porque es un hecho histórico, creemos en Jesús porque su tumba estuvo vacía. Y creemos en Jesús también porque creo en la Biblia. Yo, Emilio Agüero, Eliseo Rolón y cualquier cristiano creen en la Biblia. Se acopló mi amada y hermosísima esposa Lilian a orar la transmisión.
Ah, muy bien.
Léeme un poco Juan 6:44.
¿Cómo no?
Qué bendición, mi hijo Emilio está, mi esposa. Vamos a ver si se acopla loca dentro de un rato.
Juan 6.
6:44.
Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
Eso dice Juan 6:44.
Juan 6:44. Bueno. Entonces, ¿no es ese?
Sí, está bien. Yo creo en Cristo porque creo en la Biblia. Te explico de vuelta. Yo creo que la Biblia es verdad. Uno, hay profecías cumplidas de la Biblia. De cientos de años que se cumplieron.
Sí.
No voy a entrar en detalles. Dos, la unidad y consistencia del mensaje de la Biblia, escrita en un periodo de 1500 años por más de 40 personas, en tres idiomas diferentes, 66 libros y su longevidad. No, es que por los libros mormón recibió Joseph Smith y esto es la verdad. O de repente Elena G. White, de los adventistas, vio una revelación personal, escribió y le creyó la gente. No, acá hay más de 40 personas, 1500 años, un hilo conductor, 66 libros, un libro que han sobrevivido a ataques y misericordias por reyes paganos, por religiosos corruptos. Sin embargo, ha prevalecido en el tiempo. Tres, la Biblia es un libro peculiar, pues cambia vidas. Y su mensaje, aunque es el mismo siempre durante 2000 años y 3500 ya con el Antiguo Testamento, millones lo toman para sí, ya que suple sus necesidades. Es así que Jesús dijo en Juan 6:63, su palabra que está registrada en la Biblia son vida y vida en abundancia. ¿Estamos de acuerdo? El cuarto punto.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Claro, Eliseo Rolón está deprimido con problemas matrimoniales muy fuertes. Emilio Agüero está deprimido por problemas económicos serios. Otro amigo de la esquina está deprimido porque tiene una enfermedad de muerte. El que está allá está triste porque no encuentra sentido a su vida. El otro que está un poco más allá tiene todo, pero siente que le falta algo. Leemos el mismo versículo y Eliseo dice: wow, aquí encontré la clave para solucionar mi matrimonio. Yo encontré la clave para solucionar mi problema económico. El otro encontró las claves para sobrellevar su enfermedad. Y el otro, que lo tenía todo, pero no tenía sentido su vida, encontró el sentido de su vida. El mismo versículo. Qué eso glorioso. Es palabra de vida, Eliseo.
Totalmente. Totalmente.
¿Entendés? Sí. Si fuese por un libro de matemática, supliría mis problemas económicos, en todo caso, no emocionales ni sentimentales. Si fuese una poesía, solucionaría mi problema emocional, no económico.
Claro.
Pero esto es una palabra de vida. No sé si el ejemplo es válido, Eliseo.
No, sumamente válido.
Bueno.
Graficó muy bien.
Cuarto, creo en Jesús por razones espirituales. En Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. Y nunca podremos nosotros creer o entender a Cristo si el Espíritu de Dios no interviene. No hay mente carnal que lo pueda ver en su plenitud. Cristo es una revelación de Dios, dice. Primera Juan 5:6-8 que dice. También dice Corintios: nadie puede llamar a Jesús Señor si no fuese por el Espíritu.
Primera de Juan 5.
Primera Juan 5:6-8.
Primera Juan 5:6 dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre.
6:8.
Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan.
Bueno, alguien me dirá: ¿vos crees que yo voy a creer en Jesús por tu supuesta evidencia histórica? ¿O por tu supuesta resurrección? ¿O por convicciones espirituales personales, que son los tres argumentos que he citado? ¿Vos crees que yo voy a creer en eso? Y la verdad es que yo digo que no. Probablemente ni por más pruebas que te dé no vas a creer en eso. Porque falta este último condimento que hablamos. Alguien cree en Cristo fundamentalmente porque el Espíritu Santo se lo reveló. Y ahí ya no podemos entrar en cuestiones racionales, porque es algo espiritual.
Ni con la de mejor hecho, explicación.
Sí, de hecho, lee Juan 16:7-15, Eliseo, por favor.
Sí.
Juan 16:7-15. Y vayan ya haciendo su pregunta o comentario, porque ya estoy terminando y me gustaría leer después.
17 dice: entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco.
No, Juan 16:7-15.
Ah, 7.
7:15.
Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
Bueno, ahí habla de que el Espíritu Santo es el que convence.
Sí.
¿Verdad? Ahora, si alguno solo se convence por cuestiones humanas, como por ejemplo estos argumentos históricos, etcétera, puede venir otro a contradecir ese argumento y a convencerle de vuelta que no crea, ¿sí o no? Puede pasar. Sí. Es por eso que 1 Juan 1:9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con el que ha testificado acerca del Hijo. O sea que más allá del testimonio de los hombres, está el testimonio de Dios, que es un testimonio personal y espiritual. Y por encima del testimonio de la sabiduría de los hombres, está el testimonio de la convicción de Dios. Y todos los días confiamos en los hombres. Todos los días, vos todos los días confías. Sí. Yo te dije: voy a estar a las 10, Eliseo. Sí, créeme que
confié.
Alguien confió porque le dijo: te voy a devolver, préstame. Alguien confió porque dijo: no te vayas a preocupar, le iba a cuidar mucho, no le cuidó.
Sí.
Todos los días confiamos en los hombres. Sí. Confiamos todo el día subiendo un avión, confiamos en el piloto, en el mecánico, en el auto, confiamos en la luz verde, en que el del otro lado la luz roja va a frenar, confiamos.
Sí.
Entonces, si confiamos en los hombres, que somos mentirosos, y somos impredecibles, somos emocionales, ¿por qué no vamos a confiar en Dios?
¿Verdad?
Yo confío cuando voy a un restaurante que la comida me trae no tiene veneno, ¿verdad? Confío en que cuando el médico me dice toma este remedio, yo me voy y compro un ilievo, tomo nomás ya. O de repente tengo que ponerte esta vacuna, me pongo a mi hijo cuando era bebé, me voy y me digo, este tengo que ponerle, este es su triple, su penta, y le apliqué nomás. Yo no sé qué laboratorio, si estaba vencido o no. Si, o sea, yo confié en un cordón, en una cadena de personas falible. ¿Por qué no creo en Dios? Dice, confiamos en los hombres, claro, pero mayor es el testimonio de Dios. Bueno. Dios no dice que si no crees es mala suerte. Escucha que gente, voy a ir terminando. Dios no dice que si no crees es mala suerte. A vos no te tocó creer y punto. No, la Biblia dice que si quieres creer, Dios te lo mostrará. Necesitaremos darnos cuenta de nuestra arrogancia y de ser humildes. Porque Dios dijo que resista al orgulloso, la gracia al humilde. Y personalmente dudo mucho, yo, Emilio, dudo mucho que una persona arrogante y orgullosa sea salva. Y claro. Es por eso que tenemos que luchar entonces contra el orgullo. Ahora, si de verdad queremos creer y humildemente le pedimos a Dios creer, el Espíritu Santo empezará a tratar con nuestras vidas y nos convencerá para la salvación. En primera de Juan 5:9 habla del testimonio que Dios da y en el 10 el testimonio interior. Vamos a ver si encontramos primera de Juan 5:9.
Claro que sí.
Y después ya le vamos a entrar ya con las preguntas y comentarios de la gente. Me escriben de Argentina, ya acá en mi Instagram. Síganme, recomiéndenme. @ Emilio Agüero Sky en mi Instagram. También estoy en Facebook, estoy en TikTok, en Twitter, etcétera.
Primera de Juan, dijo.
Sí.
2,
5, 9 y 10.
Primera Juan 5, 9 dice lo siguiente: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio, claro, con que Dios ha testificado acerca de su Hijo.
Sí.
El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no crea a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.
Perfecto. Gustad y ved que es bueno Jehová. Ahora, si alguien prueba una torta, la come, le gusta, no importa cuánto trate de convencerlo de que esa torta no es rica. Porque tiene el testimonio interno de que lo es, le gustó.
Claro.
O sea, vos comés una torta y digo, wow, qué torta, Dios mío, y comés otro. Pero le digo, yo te voy a mostrar que esa torta no es rica, vos no te está gustando. Imposible.
Claro, no vas
ya a experimentaste,
convencer.
Pues.
No.
Ahora, claro, si no probaste de la torta,
ahí podría.
Te puedo decir, es salada, cuidado, está cortada, es agria.
Me vas a hacer dudar.
Y te voy a hacer dudar y capaz que hasta convencer y me diga, yo confío en Emilio y no voy a comer nomás directamente.
Sí.
Pero si llegaste a comer y te gustó,
total,
ya no hay forma de convencerte.
Así es.
De lo contrario.
Así es.
¿Entendiste?
Así es.
Bueno, Eliseo, acá entró José Movido, menos mal que ya terminé mi charla, porque este tipo, o sea, uy, cuál país te la vile será. Un error comete y me salta encima. Ya le informa a Jorge y Jorge ya. Bueno, te escucho.
Tuve el privilegio de tenerlo varias veces este año a Josema también aquí.
Es un gran señor,
un gran muchacho. Atendé. La audiencia me ayudó y también Lucas. La pregunta que llegó ayer es esta.
Al profesor de Elmer.
Al profesor de Elmer. Buen día. Mateo 5:19, la parte que dice que será considerado pequeño en el reino de los cielos. ¿Por quiénes se refería o a quiénes se refería Jesús? Y te voy a leer Mateo 5:9. Ya tenía por acá. Mateo.
Yo no soy tan responsable como el profe Delmer, así que capaz que me arriesgue a una respuesta.
Bueno, a ver, Mateo 5:19.
A ver.
Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
El profe Delmer, pues, como buen menú, ascendencia alemana, estructurado, va a estudiar en los 4 idiomas originales, en alemán y en español, y va a traer la respuesta mucho más consistente que la mía. Pero yo, como soy latino, así no me hablo.
Así no.
Yo creo que se refiere a los galardones. Primera de Corintios 3, pues, habla de que la obra de cada uno será probada por fuego. y cada uno recibirá el galardón de acuerdo a cómo será esa prueba de nuestro galardón, ¿verdad? O sea, de nuestra obra. Y en base a eso el Señor nos va a premiar o no. Yo, pero tiré nomás, ¿viste?
Sí. Bueno.
Como buen latino, pero a lo mejor digo cualquier cosa también. Bueno, pero, bien. ¿Cuándo está el profe del Me voy a escuchar?
Y cerramos por este año. Vamos a ver el próximo.
No me digas que no hace esperar 3 meses para la respuesta.
No, déjate hinchar, Licio. No, no.
Vamos a ver el próximo
año. Me quedo nomás con mi versión entonces. No, déjate hinchar. Oye, pastor, el hombre que le pidió a Jesús que salve a su hijo, le dice que cree, pero luego ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo aplicamos la idea?
Y yo creo, Matías, que eso se refiere a alguien que dice, yo creo en Jesús, pero como que me falta todavía un poco más para tener una convicción más fuerte. Y yo creo que es válido reconocer si esa es nuestra situación y hablar con Dios pidiéndole que Él nos termine de convencer. Eso creo que es, Matías, mi respuesta, no muy así coloquialmente, ¿verdad?
Bueno, aquí Lucho dice, interesante siempre el tema del pastor Emilio. Saludos. Él está, mientras trabaja como conductor de plataforma, está sintonizando.
Un abrazo.
Y permite también que el pasajero pueda escuchar. Pastor, gracias por siempre compartir con nosotros a lo largo de este 2026. Te vamos a esperar, 2025, sí. Te vamos a esperar el siguiente año,
sí,
2026.
Dios permite.
Dice milagros. Pastor, yo nací en una familia cristiana y siempre me fui... siempre mi fe fue lo primero en mi vida. Sin embargo, hay otras personas contemporáneas a mí que también nacieron en una familia cristiana, pero no permanecieron en la fe. Yo creo que Dios es el que pone el querer en vos.
Sí, es así.
Porque no pueden ser personas con el mismo contexto que tomen decisiones diferentes. No sé qué pensás al respecto.
No, y yo creo que es cierto lo que dice, pero también es una responsabilidad humana. Ahora, yo no creo que seamos robots. Pero es muy complejo eso.
Libre albedrío. Mi padre fue el que me enseñó el camino a Jesús. Crecí escuchando hablar de él, pero fue en mi adolescencia que realmente le conocí, lo sentí, invadió todo mi corazón en una situación difícil. Y desde ahí no he dejado de sentir su amor por mí, a pesar de mis errores. Nuestro Dios es bueno.
Amén. Vos sabés que lastimosamente, montón de gente conectada, pero saludos de España, etcétera. Estamos agradecidos a Dios por ello, pero no hay muchas preguntas ni comentarios acá. Bueno, ¿sabe qué, Liceo? Yo hoy tengo un compromiso y quiero terminar. Y 40.
Y estamos,
son y 36.
Ahí ya estamos, sí, ya estamos.
Tenemos el adelanto. ¿Será que es el adelanto?
Tenemos el adelanto. Ok.
Tengo de tomo. O sea, de tomo ya dejamos un lindo contenido y quiero avisarle a la gente que esto queda acá. Voy a bajar dentro de un rato. ¿Por qué creemos en Jesús? Y bueno, va a quedar ahí. El sábado a las 5 y a las 7 tenemos un especial de Navidad en la iglesia Más que Vencedor.
Este sábado a las 5.
26 y 27, ¿verdad? Así que hay que ir ahora porque no tenemos tanto espacio. Nuestro auditorio da máximo para 800 personas reventando, apretando todo. Y va a haber dos a las 5 y a las 7. Así es que alguien esté interesado en llevar a un amigo no cristiano, lo que fuera, aunque solamente con la gente Más que Vencedor llenaríamos, pero no todos pueden irse siempre, ¿verdad?
Vos sabés que aquí tenemos que ir ya al adelanto. Aquí alguien quiere saber qué aprendiste este 2025. ¿Aprendiste algo?
Qué interesante pregunta. Sí. O sea, vamos a tratar eso de evaluar, ¿sabes cuándo el Liceo, si Dios permite, el 31?
El 31.
Ahí porque está. Creo que el 24 vamos a estar otra vez, si Dios permite.
El 24 es el siguiente.
Sí, ¿vas a estar vos?
Yo estaré.
Bueno, y el 31 también. Vamos a tratar.
¿Sí? Dale, ya sin está. Falta. Vamos al adelanto, bueno. Lucas. Vamos. Aguardo por tu presencia el próximo miércoles, pastor.
Si Dios permite. Eliseo, gracias.
A vos.
Nos vemos, Dios mediante, la semana que viene.
Amén. Seguimos. Chao, chao.